Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1. Ahí nuestras Biblias. Nos han estado exhortando a que nos traigamos nuestra Biblia de papel, así que me la tomé en serio y me traje la más grande que me encontré en la casa. Entonces vamos juntos, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, por favor. Listo, leemos juntos. Santiago 1, versículo 19, dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a orar, por favor. Padre, te pedimos, Señor, por este tiempo en el que continuamos adorándote, Señor, reunidos en tu nombre, Jesucristo. Padre, pidiéndote que tú hagas propicios nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Con toda mansedumbre, con toda humildad, Señor, reconociendo que tu palabra es verdad, Señor, y es la única que da vida a nuestras almas, Señor. Te pedimos prepare nuestros corazones para recibirla, pero no solo ser oidores de la misma, sino hacedores, hacedores de tu palabra, Señor. Pedimos por el poder de tu Espíritu Santo se siga manifestando esta mañana en nuestras vidas y selles con él la palabra que recibiremos, Padre. Te pido también, Señor, que tengas a bien darme palabras de gracia para mis hermanos, Señor, y pueda yo exponer tu palabra, Señor, fielmente, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, no crean que se va a tratar de eso la enseñanza. Ahora vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando, así que los invito a que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. El día de hoy vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo del 51 al 58, que constituye ya el cierre del capítulo 15, donde hemos estado estudiando la doctrina de la resurrección. Entonces, el día de hoy vamos a repasar brevemente lo que hemos estado estudiando, pero también concluir, como concluyó Pablo en esta carta que usó para exhortar a la iglesia de Corintio, sobre la resurrección de Cristo. Pues bueno, esta enseñanza la hemos titulado La seguridad del triunfo de Cristo. Entonces vamos a leer juntos, por favor, 1 Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 50. Leemos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo concluye este capítulo 15 con los argumentos finales sobre la resurrección de los muertos. Habiendo argumentado antes a favor de lo razonable que es recibir un cuerpo resucitado, y a favor de la certidumbre en Cristo de esa resurrección. Lo hizo mediante las analogías que estuvimos estudiando los últimos domingos, donde hace referencia a la semilla, una semilla de trigo, por ejemplo, que es plantada en la tierra. Esta muere, literalmente se pudre en la tierra enterrada y luego resurge como una planta totalmente distinta, ¿verdad? O nueva. Haciendo una alegoría que esas semillas representan nuestros cuerpos, así como los tenemos el día de hoy, así con las respectivas lonjitas, el estutero que tenemos, con el poco mucho cabello que podamos tener, pero una vez que nuestros cuerpos sean resucitados a la imagen de Cristo, pues van a ser unos cuerpos físicos glorificados, que no se van a parecer al cuerpo actual. Esta es la respuesta final y triunfante de Pablo a las preguntas que en versículo 35 le hacían. Le preguntaban, ¿es posible que los muertos resuciten? Y luego le preguntaban, ¿y con qué clase de cuerpo resucitarán? La respuesta, clara como lo acabamos de decir, Pablo les dijo, un cuerpo transformado en el cual lo corruptible y lo mortal quedarán revestidos de incorrupción e inmortalidad. Pero al mismo tiempo, el énfasis se pone ahora no en la resurrección en sí, sino en la necesidad de la transformación. En la necesidad de la transformación. Pablo añade y remarca la revelación de un misterio. La transformación les ocurrirá a los vivos así como a los muertos. Estos argumentos de Pablo sobre la resurrección ocasionó un revuelo entre la iglesia de Corinto. Para ellos, la realización completa del hombre se daría en un estado exclusivamente espiritual. Para ellos era inconcebible pensar en resucitar corporalmente. Por lo mismo, sus creencias y convicciones estaban desconectadas de la verdad. Por un lado, parecían creer en que Cristo como Salvador, ya que concebían que su realización espiritual sería a través de Cristo. Sin embargo, pensaban que esto sería hasta que murieran. Y por esa creencia errónea, vivían en un falso triunfalismo que implicaba un estilo de vida ligero y con un desdén por las cosas del reino de Dios. En el versículo 32, estuvimos estudiando, reflejando su mentalidad. Ellos decían, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Tenían una filosofía de vida en la que decían, si de todas maneras vamos a morir, como dicen ahora, ¿no? Vida solo hay una y hay que aprovecharla, ¿no? En ese sentido, ellos tomaban a la ligera la obra de Cristo en sus vidas mientras estuvieran en la tierra, como diciendo, pues, la plenitud de Cristo la vamos a alcanzar cuando hayamos muerto. Espiritualmente, pues entonces ahorita hay que darle vuelo a la hilacha, como quien dice, ¿no? El problema es que, bueno, Pablo los confrontaba diciéndoles que algunos no conocían realmente a Dios por esto. Incluso les dice, para vergüenza de vosotros se los digo. ¿Por qué para vergüenza? Porque habían ya escuchado por largo tiempo el Evangelio de Cristo. No eran ignorantes de la palabra. El asunto o problema es que sus vidas no reflejaban un verdadero entendimiento de la obra de Cristo y las implicaciones para sus propias vidas. Cristo resucitó triunfando sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la ley, y nos hizo partícipes de esa victoria mediante su resurrección. Los corintios, al no creer en la resurrección de los muertos, no podían entonces entender la implicación de la resurrección de Cristo en sus propias vidas. De la misma manera, si nosotros no entendemos las implicaciones de la resurrección de Cristo para nuestras propias vidas, no podremos vivir en una verdadera esperanza, en gratitud y firmes en la verdad del Evangelio. Y esto es lo que estaremos estudiando el día de hoy, entendiendo las implicaciones de la resurrección de Cristo en nuestra vida, mis hermanos, en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Después de esto, ahora Pablo resalta tres verdades de estos versículos que leímos. Primero, la absoluta necesidad de una transformación con el fin de ingresar a la modalidad de una existencia celestial, tanto de los vivos como los que ya habían muerto. Tanto los vivos en Cristo el día de hoy, como aquellos hermanos de la fe, en la fe, que ya fallecieron, que el día de hoy ya no están con nosotros. Segundo, que la resurrección y la transformación tendrán lugar en la segunda venida de Cristo. Y esto señalará la derrota final de la muerte. Y tercero, la victoria actual de Cristo sobre el pecado y la ley, y una exhortación a esforzarnos en el contexto de la esperanza que tenemos en Cristo. Leamos de nuevo el versículo 50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Vemos la primera verdad declarada, la absoluta necesidad de una transformación. Este versículo es para introducir este párrafo final, lo que Pablo ha venido diciendo desde el versículo 37, que el cuerpo futuro es una expresión transformada del que fue sembrado, lo que explicábamos ahorita de la semilla y la planta nacida. Estudiábamos esas analogías que Pablo hacía sobre esas semillas, ya lo mencionamos. Seremos nosotros en un cuerpo transformado totalmente distinto al que hoy tenemos, el cual debe morir para que entonces nazca un cuerpo glorificado. Y declara enfáticamente que el cuerpo en su actual expresión física no puede heredar la existencia celestial. Y no se refiere únicamente a aquellos que ya han muerto, sino a aquellos que en forma presente estamos sujetos a la corrupción. Nosotros que todavía vivimos, que todavía estamos aquí respirando, estamos aún sujetos a la corrupción por el pecado que impera en el mundo, ¿verdad? Y sí, estamos en Cristo y en Él podemos hacer todas las cosas. En Él tenemos la promesa que fuimos nacidos de nuevo, santificados, y que en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Sin embargo, seguimos sujetos a la corrupción. Pero se refiere simplemente al cuerpo en su forma presente, compuesto de carne y sangre, sujeto a la debilidad, a la corrupción y la muerte, y lo poco adaptados que estamos para la vida del futuro. Según la opinión de Pablo, esto se refiere a nuestra existencia celestial final, es otra analogía, en la cual los creyentes heredaremos la imagen celestial del propio Cristo, lo que leímos en los versículos 48 y 49. Y en esta existencia celestial, que incluye además un cuerpo glorificado, debe estar ajeno a toda corrupción. Después el versículo 51 dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Otra verdad implícita aquí es que el hecho de que tanto los vivos como los muertos debemos ser transformados. Ese contraste, que Pablo hizo entre esas semillas que se siembran de una forma, se pudren debajo de la tierra y se tienen que morir para que entonces surja el fruto, la planta de las mismas, nos dice que nosotros debemos también ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, y que debemos morir a nuestro yo, debemos morir a los deseos de la carne, debemos morir a nuestras viejas maneras de vivir. Y que no caigamos en el engaño que los corintios tenían. Ellos, como recordábamos ahorita, ¿no?, decían: si vamos a morir corporalmente, pues bebamos y comamos y disfrutemos la vida loca, ¿no? Debemos entonces caminar en temor delante del Señor, sabiendo que nosotros, aunque no hemos resucitado en Cristo, tenemos la promesa de la resurrección en Cristo, que ya está efectiva en nuestras vidas. Por tanto, debemos nosotros procurar vivir en pureza y santidad desde nuestros días en la tierra. Los corintios, de hecho, creían en un buen grado por una inmortalidad no corporal, Y la declaración de Pablo sobre la resurrección de Cristo y su actual existencia celestial en un cuerpo glorificado no tenía cabida en la mentalidad de los corintios. Y por eso es que Pablo lo dice de una manera muy solemne, ¿no? He aquí, os digo, un misterio. Si lo dijéramos en expresiones un poco más coloquiales o modernas, es como si dijéramos, pues les voy a decir una cosa, ¿sí? No nos pasa así a veces que estamos en una conversación donde salen argumentos entre amigos y cuando alguien quiere ya de alguna manera detener en seco, parar de tajo el montón de argumentos, generalmente decimos así, pues yo no sé, pero yo les voy a decir una cosa y todo el mundo, ¿qué va a decir, no? Pablo de una manera muy solemne pero firme les declara estas cosas. Vamos juntos, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 14, versículos 17 y 18. Aquí Pablo está haciendo referencia a algo que ya había explicado también a los tesalonicenses. Estamos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El punto que Pablo tenía es que todos moriremos. Pero no todos habrán muerto, o quizá no todos habremos muerto aún, cuando el Señor venga por segunda vez. La naturaleza de las cosas simplemente nos dice esta realidad. Pero independientemente de quienes ya hayan muerto o hayamos muerto, o quienes estemos vivos o estén vivos, debemos ser transformados a fin de portar la imagen del hombre celestial estando vivos cuando venga Jesucristo por segunda ocasión. Y esto es una realidad que aún fue para Cristo. Aún el propio cuerpo terrenal de Cristo era de carne y sangre. En Hebreos 2:10, del 11 al 14, no lo busquen, yo lo leo, dice: en efecto, a fin de llevar a muchos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a Cristo. Versículo 11, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 14, por tanto, ya que ellos son de carne y sangre, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Versículo 17, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y el propio Jesucristo, nuestro Señor, tuvo un cuerpo corruptible que fue hecho, lo mataron, vaya. Fue hecho corrupción también, porque Él recibió, fue depositado en Él el pecado de la humanidad. Pero cuando resucitó, su cuerpo fue glorificado, ¿verdad? Y fue hecho incorruptible. Bueno, mis hermanos, de la misma manera nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado. Porque el mismo poder de la resurrección efectiva en el cuerpo de Cristo es el mismo poder en nosotros por ser sus hijos. Y no solo sus hijos, aquí nos dice sus hermanos. Luego el versículo 52, seguimos ahí en el capítulo 15, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, teniendo en mente el momento de la segunda venida de Cristo, aquí el énfasis se pone en dos cosas. Primera, la transformación que todos experimentarán, muertos y vivos, y la naturaleza instantánea de la transformación. Seremos transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que señala la segunda venida de Jesucristo es la trompeta final, aquí lo escribe. Es una imagen que había sido asumida en la literatura profética judía en diversos sentidos para pregonar el fin de los tiempos, llamado el eschatón. Esta imagen es la de llamar a los muertos para que salgan de sus sepulcros. Es la trompeta como una señal del fin. Pero esa misma señal será la señal que, si Dios lo permite, probablemente algunos de nosotros la escuchemos en vida. Probablemente no. Pablo en diversas ocasiones, incluyendo Tesalonicenses, él expresaba de alguna manera que él tenía la expectativa de estar vivo cuando el Señor viniera en su segunda venida. Imagínense. Pero no sabemos, ¿verdad? Primero se tocará la trompeta. En segundo lugar, los muertos serán resucitados incorruptibles. Así como el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Indica que en todo momento ha sido esto lo que interesa. Que nosotros seamos hombres y mujeres libres de corrupción. Los seres humanos morimos en parte porque vivimos en cuerpos corruptibles. Pero con la venida de Cristo todo eso cambia. Somos resucitados siempre con cuerpo, pero con un cuerpo que ha sido hecho otra vez para adquirir una forma incorruptible. Tercero, junto con los muertos resucitados, nosotros los vivos seremos transformados. Y pues bueno, no quiere decir que va a ser específicamente en ese orden, porque de cualquier manera la palabra dice que va a suceder ¿cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? ¿Sabían que la parte más veloz de nuestro cuerpo son nuestros párpados? No hay absolutamente ningún miembro de nuestro cuerpo que sea tan veloz como nuestros párpados. Entonces, en ese sentido, aunque dice la palabra que los muertos serán levantados de sus sepulcros y después los vivos serán arrebatados, pues ni cuenta nos vamos a dar, ¿verdad? Porque va a ser instantáneo. Ahora, no sé si lo han notado, pero aquí nosotros cantamos eso todo el tiempo. Hay una canción que se llama Obed que mañana. ¿La recuerdan esa? Esa la cantamos aquí todo el tiempo. Obed que mañana, gloriosa luz, ¿sí? Brilla hoy la esperanza en Jerusalén. Y hay un párrafo hermoso donde cantamos eso. Dice, oíd la voz de Dios que nos da vida y paz y esperanza hoy. Voz de trompeta habrá, Cristo vive y por su iglesia Él vendrá. Es una promesa para nosotros. Con esa voz de trompeta Él va a venir por su iglesia. Aquellos que por misericordia y gracia de Dios hemos creído en la obra de Jesucristo. Que Él vino a pagar por nuestros pecados. Que por gracia nos dio el don del arrepentimiento, por gracia también nos dio el don de la fe para que creyéramos ese misterio de su evangelio. Y con eso recibamos la promesa y la garantía de que cuando Él venga en su segunda venida, reinaremos con Él por la eternidad. ¿Amén? ¿Quién se goza en eso? Continuamos con el versículo 53. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estas palabras cierran al presente argumento, cuyo punto es que tanto los vivos como los muertos deben tener cuerpos transformados a fin de ingresar a la existencia final celestial. En Cristo Jesús, Dios ya ha decretado tal cosa y por lo tanto debe ser así. Nuestra existencia presente está, digamos, en un recipiente, en un cuerpo carnal de sangre y carne, sujeto a la corrupción y a la muerte. Pero nuestra existencia futura incluye cuerpos que se han revestido a imagen de Cristo con una incorrupción e inmortalidad. Esa corrupción y muerte, vivimos bajo ella porque fue inaugurada bajo el primer Adán, por el pecado de Adán, ¿verdad?, que heredamos los hombres. Sin embargo, esa corrupción y muerte fue anulada por la redención y resurrección en el último Adán. Este es Cristo. Sabemos que Cristo es una representación de Adán, pero un Adán ya renovado, un Adán redimido, un Adán nacido en inmortalidad e incorrupción. Entonces, con esto, Pablo enfatiza sobre la absoluta necesidad de una transformación con el fin de ingresar a la modalidad celestial. Y como siempre, esto es una alegoría. Aunque, bueno, corrijo, es una realidad. Porque cuando resucitemos en Cristo, es un hecho y una realidad que vamos a recibir cuerpos glorificados. Pero no podemos nosotros quedarnos con esa vista corta durante nuestra estancia aquí en la tierra. Sabiendo eso, nosotros debemos procurar mayormente que nuestra vida sea una vida en santidad, sea una vida incorruptible, una vida donde día a día nos esforcemos en ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Y no cometamos el error de los corintios que, pues bueno, si vamos a resucitar y nuestros cuerpos van a ser glorificados, pues entonces vamos a aprovechar los poquitos días que nos quedan aquí en la tierra. Debemos caminar en temor y temblor delante del Señor. Continuemos con el versículo 54. Dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto nos revela una segunda verdad, que la resurrección y transformación tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, señalará la derrota final de la muerte y la abolición de la muerte misma. En los versículos 23 al 28 de este mismo capítulo, Pablo había argumentado que la resurrección es una necesidad divina inaugurada mediante la resurrección de Cristo, como el modo en que Dios destruye al último enemigo, la muerte. Pablo cita al Antiguo Testamento a la luz de la muerte y resurrección de Jesús. Lo profetizó Isaías en el capítulo 25. Estos dos pasajes en realidad hallan su cumplimiento en Cristo. Simplemente todavía están por realizarse. Es una profecía, es una verdad en Cristo, pero todavía está por cumplirse. Hablando de cumplirse en los redimidos, ¿verdad? Porque todavía no viene por segunda vez. En esa resurrección y transformación, Dios abolirá la muerte para siempre, tal como lo prometió en las palabras de este profeta Isaías. La resurrección de Cristo acabó con el poder de la muerte para todos los que creen en Él, y la muerte ya no se enseñoreará de ellos, porque la muerte no se enseñorea más de Cristo. En Romanos 6, 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y esto debe ser motivo de gozo para nosotros, hermanos, porque como hijos de Dios, la muerte toma un significado totalmente distinto. Porque la vemos en términos eternos, no en términos corporales únicamente. Y claro, como cualquier otra persona, cuando un familiar, un ser querido, alguien cercano muere, por supuesto que nos duele, ¿verdad? Por supuesto que nos ponemos tristes. Por supuesto que pasamos por un luto, un tiempo en el que esa pérdida, esa ausencia, la lamentamos. Eso es normal, no seríamos humanos si no lo experimentáramos. Pero al igual que experimentamos ese dolor cuando un ser querido se va, la muerte no se enseñorea de nosotros, porque sabemos que en Cristo lo único que morirá es nuestro cuerpo físico. Porque en Cristo tenemos vida eterna, y aún en el tema del cuerpo recibiremos además un cuerpo glorificado. Nos duele por un tiempo, pero simultáneamente nos gozamos al saber cuando esa persona, sabemos que era de Cristo, sabemos que creyó en el misterio de la salvación, sabemos entonces que está en un lugar mejor que nosotros. Entonces, lo que es motivo de dolor, lo que es motivo de sufrimiento, también es un motivo de gozo. Porque vivimos bajo la promesa de la resurrección de Cristo. En el versículo 55, Pablo, a la luz de la absorción de la muerte en la victoria de la resurrección y transformación, desafía a la muerte diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De una manera retadora, ¿no? Aún burlesca, ¿no? Y Pablo sabe que aunque él vive todavía en el ya, es decir, todavía estaba vivo, todavía no venía Cristo por segunda ocasión, y que en esa condición experimentaba tanto la corruptibilidad como la mortalidad, y su cuerpo iba caducando, Pablo también había visto al Señor resucitado. Y con una clara visión de lo que ha de ser, se burla del enemigo, cuya condenación ha quedado sellada por medio de la propia muerte y resurrección de Cristo. Y es precisamente a causa de la victoria de Cristo que esa burla da resultado. No es porque él fuera contumaz o pensara que en sus propias fuerzas o en sus propios argumentos podría tener ese atrevimiento. Él estaba fundamentado en la verdad de Cristo, en la verdad de Dios. Y por eso esa burla era válida, ¿no? La victoria de la muerte ha quedado vencida por la victoria de Cristo, y la ponzoña o aguijón fatal de la muerte ha sido despojada de su veneno. Es más, el aguijón mismo ha sido arrancado por medio de la resurrección de Cristo. Es como, ¿a cuántos les picó una abeja de niños? A mí me picó una abeja varias veces, ¿no? Bueno, no una abeja, varias. Fueron diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te pica una abeja? Te deja el aguijón ahí, ¿verdad? Te deja el aguijón ahí. Y eso es lo que te duele. Entonces, por eso Pablo hace esta alegoría, ¿no? Esta comparación. Llama a la muerte como un aguijón y al veneno de ese aguijón como el pecado. Es como las abejas, ¿no? ¿Qué pasa cuando las abejas, después de que lo pican a uno, se mueren, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Pablo hacía una alegoría representando que recibimos el pecado, recibimos una naturaleza de pecado, empezando con Adán, por la influencia del diablo. Y el diablo, con su ponzoña, con su aguijón, nos picó, ¿verdad? Y mientras no conozcamos la verdad en Cristo de que Él pagó por nuestros pecados, de que Él pagó con su muerte por nuestro propio pecado, para que nosotros entonces fuéramos candidatos a ser resucitados, es que Pablo dice: esa ponzoña, ¿dónde está? ¿Dónde está ese aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El diablo se convierte como en esa abejita. Esa abejita que te pica, se va y muere. Y muere para siempre. La victoria de Cristo, mis hermanos, ya es nuestra. Ya está puesta en movimiento nuestra victoria final. Estamos predestinados a que el poder de la muerte no tenga efecto en nuestras vidas. Y aunque inminentemente vamos a morir, este cuerpo va a morir, eso no quiere decir que la obra de la muerte siga en efecto en nosotros. El efecto va a estar solamente en nuestro cuerpo físico. Pero nosotros, ¿qué es lo que buscamos? ¿Las cosas de este mundo o las cosas eternas? Entonces, es lo de menos que vayamos a morir físicamente, porque ya estamos viviendo bajo la promesa y bajo el poder de la resurrección de Cristo aquí y ahora. Esto, pues, debe determinar nuestra confianza presente. Y no debiera existir una incertidumbre constante en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, aún siendo creyentes, cuántas veces aún entendiendo el Evangelio de Cristo, conociendo las promesas que en Cristo nos han sido dadas, caminamos en derrota? Caminamos en temor. Caminamos con inseguridad. Y juzgamos las cosas no de acuerdo a las promesas que tenemos en Cristo. Juzgamos las cosas en términos de, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Depende del grado de dificultad de esa situación que estamos viviendo. Depende de qué tan ensañado alguien esté haciendo cosas contra nosotros. Dependiendo de lo que tenemos enfrentito y que no tenemos claro cómo vamos a solucionar ese problema. Es una de las primeras preguntas que te hago a ti, mi hermano. Me la hago a mí mismo, pero también te la hago a ti. ¿Cómo es tu caminar en Cristo? ¿Ese caminar en Cristo es congruente con la realidad de que tú, habiendo creído en Cristo, en ti está el mismo poder que resucitó a Cristo? ¿Caminas así? ¿O son las circunstancias de lo que pasa el lunes en la mañana, o el miércoles, o lo que estás viviendo este mes, lo que determina tu caminar en Cristo? Vamos ahora a ver la tercera verdad que Pablo reflejaba en este cierre del capítulo 15 como parte de la doctrina de la resurrección, que es la victoria actual de Cristo sobre el pecado y la ley. Leamos el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, y el poder del pecado la ley, perdón. Pablo utiliza su propia teología en lo referente a la relación del pecado y la ley que tiene por muerte. De esta manera, como lo vimos, el aguijón y todo lo que ya expliqué, ¿no? Ahí me adelanté poquito. A mí me gusta mucho un pensamiento que compartió conmigo Jorge, de Stephen T. Hum, un doctor en filosofía y miembro del Consejo de la Coalición para el Evangelio, que de una manera parafraseada, un poco más sencilla de entender, expresa lo que acabamos de leer. Dice así, está muy interesante, fíjense, dice: el veneno del pecado ha sido absorbido por Cristo y su poder mortífero perdió efecto. Así que la historia sobre la muerte ahora le pertenece a Dios y al pueblo de Dios, que se beneficia de ello. Él removió el poder del pecado cumpliendo la ley en nuestra representación. No hay nada que como pecadores podamos hacer para vencer a la muerte, porque Jesús ya la ha vencido. De la misma manera, no hay ley que tengamos que cumplir para que ya no seamos perecederos, porque Jesús ya cumplió la ley. El cristiano hereda el reino de Dios, su incorruptibilidad y su inmortalidad por la obra de Cristo. Es parte de la herencia que tenemos. Versículo 57 dice: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto expresa, ante todo, la gratitud de que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, está dándole actualmente a su pueblo la victoria sobre el pecado y la ley que conducen a la muerte. Cristo es aquel por medio del cual ha operado Dios este triunfo. A veces caminamos, volviendo al tema de si nuestra vida en Cristo es congruente con la propia obra de Cristo. A veces caminamos nosotros como si las exigencias de la ley de Dios tuviéramos que vivirlas a la perfección para entonces ser candidatos a recibir la salvación de Dios. Vivimos un legalismo, consciente e inconscientemente. Queremos hacer las cosas bien, porque así dice Dios que las hagamos. Y hay dos maneras de responder a eso. O nos metemos a un legalismo, a una vida religiosa, donde queremos nada más hacer y decir cosas que se vean bien, que suenen bien, como para ganarnos el favor de Dios. Pero es algo que no proviene de Dios, porque lo hacemos en nuestras fuerzas. O bien, podemos caminar confiados de que lo único que nosotros debemos procurar es siempre tener un corazón arrepentido, contrito y humillado delante de Dios. Y aun cuando pecamos, si nosotros vivimos bajo esa verdad, antes de querer nosotros ayudarle a Dios a santificarnos, ayudarle a Dios a hacernos más propicios para Él, no dudamos y nos postramos delante de Él en confesión de pecados, sabiendo que no hay nada que podamos hacer para cumplir la ley de Dios. Es imposible. ¿Es así como caminas tú, mi hermano, mi hermana? Te recordamos eso esta mañana. La obra de Cristo fue hecha una vez y para siempre por aquellos que han creído en Él. Jesús ha cumplido con las exigencias de la ley. Su muerte conquistó el pecado. Los que confiamos en Él ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo da gracias a aquel que nos dará la gran transformación de nuestro cuerpo y que nos hace participantes del gran triunfo sobre el pecado y la muerte, algo que nunca podríamos alcanzar por nuestros propios medios o por mérito alguno. La victoria está ya asegurada con Cristo, porque el Rey del Reino lo pagó con su cuerpo y sangre. Él, quien no es perecedero, se hizo perecedero en representación nuestra. El inmortal se hizo mortal en representación del pecador que Él quería salvar al absorber la peste de la muerte. Hace rato lo cantamos. Se hizo pecado sin ser pecador, y fuimos hechos justicia en Él. Esas verdades, ¿solo las cantamos el domingo que toca ese canto? ¿O esas verdades las vivimos día a día? Al principio leíamos Santiago, donde como guía de ese pasaje orábamos también al Señor: Señor, concédenos no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, ¿verdad? Otra pregunta, mi hermano, para ti y para mí también. ¿Somos oidores de la palabra nada más? ¿O somos hacedores? ¿Recordamos la palabra de Cristo y sus promesas solo cuando está escrito en la letra de un canto? ¿Solo cuando hacen referencia a ellas, o hacemos referencia a ellas, los que enseñamos la palabra? ¿O es lo que rige tu vida? ¿O es tu deleite diario? ¿O es tu meditación de día y de noche? Porque no es suficiente entenderlo aquí. Tenemos que vivir bajo esa convicción como una realidad en Cristo. Y saber que la muerte no venció a Cristo, sino Él venció sobre la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó. Y esa misma victoria sobre la muerte nos la da a nosotros. Es una victoria ya ganada. Es un hecho la victoria que tenemos en Cristo sobre la muerte para aquellos que hemos creído. Entonces caminemos de acuerdo a ella. ¿Cómo no vamos a estar deseosos de darle gracias y alabanza a Dios por todo esto? Nos ha prometido un cuerpo espiritual, poderoso, glorioso e incorruptible. Nos promete lo celestial a cambio de lo terrenal. Y nos promete lo inmortal a cambio de lo mortal. Para los cristianos la muerte ya no tiene poder, solo es la puerta para que nuestro espíritu pase de esta vida a la siguiente, para dejar la tierra y a partir a estar con Cristo. Vamos juntos por favor a Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Una manera preciosa y gloriosa en la que somos recordados de esta realidad de nuestra vida. Apocalipsis 21, versículo 4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿De quién está hablando, mis hermanos? ¿De quién está hablando?
De nosotros.
¡De nosotros! Está hablando de nosotros. Los que hemos creído en Cristo por gracia y misericordia, que hemos recibido la revelación del Espíritu Santo para entender estas cosas. Él, vamos a volver a leerlo, pero ahora en primera persona. Él enjugará toda lágrima de mis ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Es esto motivo de gozo para tu vida? Amén. Que sea esto entonces motivo de gozo para nuestro caminar en Cristo. La victoria es en Él, la victoria está en Él. Tú y yo vamos a pecar. Tú y yo vamos a flaquear. Aún en aquellas cosas que tenemos como fuertes convicciones en nuestro corazón. Porque aún ahorita estamos sujetos a corrupción en este cuerpo corruptible. Pero nuestra respuesta a ello debe ser no pensarla y directamente, rápidamente, confesar nuestros pecados, arrepentirnos delante de Dios, y Él continuamente nos va a recordar que es todo lo que tenemos que hacer, porque la victoria ya fue en Él, Él ya pagó por nuestros pecados. Y no andar con la capa caída, ¿no? Tiramos la toalla. Y dejamos de ser diligentes en nuestra búsqueda por conocer más de Dios, en nuestra búsqueda por nutrirnos con su palabra, en nuestra búsqueda por glorificarlo y honrarle con todo lo que hagamos. Levántate. En Isaías también nos exhortan, levántate, pues ha venido tu luz y la gloria de Dios ha venido sobre ti. Levantémonos, hermanos, sabiendo que la victoria que tenemos es en Cristo. Y es una victoria presente y futura y por toda la eternidad. C. Sigamos ahora viendo esta tercera verdad, pero ahora bajo una exhortación que Pablo le hace a los corintios a esforzarse más en el contexto de esa esperanza. Y con esto vamos a concluir, porque el entender la doctrina de la resurrección, que es lo que hemos venido estudiando en el capítulo 15 de Primera de Corintios, necesariamente se tiene que manifestar en nuestra vida práctica. Hay una serie de implicaciones y aplicaciones prácticas en nuestra propia vida cuando entendemos la doctrina de la resurrección. Leamos juntos el versículo 58, por favor. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es a la luz de la esperanza de la resurrección y a la luz del triunfo de Cristo sobre el pecado y la ley que Pablo concluye con una fuerte palabra de exhortación a los corintios, que es necesario la adoptemos a nosotros mismos. Primero les dice: estad firmes y constantes. Dos palabras que juntas los exhortan a no moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Pablo no le habla a los corintios como si fuera la primera vez que escucharan estas cosas. Lo habla sabiendo de que ya por tiempo había estado hablándoles de Cristo. Conocían ya el evangelio, no eran ignorantes de ello. Firme significa literalmente estar arraigados, bien establecidos y firmemente situados. Constantes indica la condición de ser inconmovibles. Implica no ser movidos de la voluntad de Dios. Segundo, les dice que deben estar creciendo en la obra. Deben estar creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Creciendo siempre. Pablo concluye con la misma nota con que había comenzado en los versículos de este capítulo, versículos 1 y 2. Ahí se mostraba preocupado a causa de que algunos negaban la resurrección e incluso cuestionaban si la propia obra de Cristo y su resurrección, es decir, la existencia de ellos en Cristo, había sido en vano. Como no creían en la resurrección corporal, hablando de ellos, no tenía cabida en sus creencias que la resurrección de Cristo pudiera tener un efecto en sus propias vidas. Entonces, mis hermanos, la aplicación para nosotros: si realmente creemos que nuestra resurrección está asegurada y que seremos transformados del estado terrenal, mortal, débil, deshonroso y corruptible, al de lo celestial, inmortal, espiritual, poderoso, glorioso e incorruptible, debiéramos demostrar nuestra fe y agradecimiento permaneciendo firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El problema es que muchas veces somos como niños fluctuantes, como expresa Efesios 4. Y como olvidamos esta realidad de que en Cristo nuestra resurrección está asegurada, y vamos siendo transformados a algo incorruptible, celestial, inmortal, poderoso y glorioso, fluctuamos como niños. Se nos olvida esa verdad. Y los afanes de esta vida, los afanes de este mundo, nos comen, nos absorben. Y la realidad de que la resurrección de Cristo absorbió la muerte y la hizo irrelevante para nosotros, desaparece. Y nosotros somos absorbidos por esos afanes de la vida. Porque olvidamos estas verdades. Y el que tú y yo nos esforcemos en crecer en la obra del Señor siempre, no es para poquito a poco irnos ganando el favor de Dios. Ah, es que dice la palabra que yo me tengo que esforzar siempre, porque poquito a poco yo me voy ganando el favor de Dios. Porque poquito a poco soy siendo transformado para no perder el favor de Dios. Porque poquito a poco me justifico delante de Dios. No. No hay nada que tú y yo podamos hacer al respecto. No somos capaces de cumplir la ley. No somos capaces de agradar a Dios. Y si lo podemos hacer, es única y exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Podemos entender y comprender el hecho histórico de que Cristo murió en la cruz. Pero si no entendemos el hecho eterno de que lo hizo para justificarnos delante del Padre, para hacernos aceptos en Él delante del Padre, para pagar por nuestro pecado, que la paga del pecado es muerte, y con eso juntamente nos da la victoria y nos da todas las cosas que necesitamos para una vida piadosa, ¿qué sucede? Contéstate a ti. ¿Qué sucede si yo vivo nada más entendiendo el hecho histórico, pero no vivo entendiendo la implicación eterna que tiene para mi vida? Vivimos en condenación, mis hermanos. Vivimos derrotados. Vivimos como niños fluctuantes, como los efesios, que eran llevados, ¿qué dice? Por todo viento de doctrina. Y eso es algo que sigue imperando hoy en la actualidad. Hoy en día tú y yo estamos expuestos a muchas filosofías, a muchas culturas, a muchos argumentos que van en contra de la palabra de Dios. En nuestros lugares de trabajo, en las universidades, en el mismo núcleo familiar, aún a veces aquí, porque no todas las personas que asisten a Gracia y Paz han tenido la revelación del Evangelio, y hay diferentes argumentos y creencias que van en contra de la palabra. Es necesario entonces que abraces la realidad, la verdad de que la resurrección de Cristo es efectiva en tu vida al haber tú creído en Él. Eso debe regir tu vida, esa es tu brújula. Y volvemos al punto. La exhortación de crecer cada día en la obra del Señor no es para ganar méritos, no podemos hacer nada. Lo debemos hacer por agradecimiento a Dios. No es para, es por agradecimiento. Por agradecimiento a Dios es que debemos procurar crecer en la obra en el Señor, sabiendo que no es en vano. Si nuestra seguridad en la esperanza de la resurrección se tambalea, no hay duda de que nos entregaremos a los estilos de vida y normas del mundo. Si en nuestras convicciones no está conectado lo que hacemos en nuestra vida con un propósito eterno, cualquier motivación para servir a Dios y a la iglesia será efímero y temporal. Tarde o temprano se nos apagará el deseo de seguirlo haciendo. Oye, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué congregarnos? ¿Para qué estudiar la Biblia juntos? ¿Para qué buscar convivir entre hermanos? ¿Para qué exhortarnos? ¿Para qué reconvenirnos? ¿Para qué motivarnos? ¿Para qué confrontarnos en la verdad? ¿Para qué? Si no vemos la obra de Cristo completa y en términos eternos, tarde o temprano la obra del Señor nos va a cansar. Porque lo vamos a estar haciendo en nuestras fuerzas, bajo nuestros argumentos. Yo tengo que hacer esto. Y a eso agreguémosle que como parte de la vida normal en la iglesia, pues somos pecadores, ¿verdad? Van a suceder cosas, nos van a hacer sentir de algunas maneras no gratas. Nos van a decir cosas que no nos gusten. Va a haber actitudes y posturas que nos hagan sentir mal, garantizado. Como nosotros también lo vamos a hacer contra otros. Pero aún eso lo debemos ver en términos eternos. Es por amor a Cristo, por amor a su inmenso legado, que nosotros debemos procurar permanecer en la obra. No si nos gusta lo que vemos solamente, o si nos hablaron bonito nada más. Pues nunca nadie me saluda. Como si sales corriendo a las 2:01, pues nadie te va a saludar. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? ¿Sí? Si nuestra esperanza en la resurrección es clara y firme, tendremos gran motivación para crecer en la obra del Señor. Porque entonces vamos a entender que no es para el hombre que lo hacemos. Es primeramente para Dios. Y por amor a Él es que servimos al hombre. Y por amor a Él es que nos servimos entre nosotros. Primero por amor a Él. Y es inevitable que cuando lo hacemos en agradecimiento y por amor a Él, Él empieza a depositar un amor entre nosotros, por nosotros mismos. En Efesios 1, del 7 al 8, vamos por favor juntos a Efesios 1, del 7 al 8. Rápidamente. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si Dios hizo sobreabundar sobre nosotros las riquezas de su gracia, hizo sobreabundar sobre nosotros las riquezas de su gracia. Esto es, se ha excedido en las bendiciones para nosotros que ni las merecemos, dicho sea de paso. ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar determinados a sobreabundar en servicio a Él, a quien se lo debemos todo? ¿Cómo podemos entonces estar tan distraídos y satisfechos con las cosas tan triviales, pasajeras e insignificantes de este mundo? Mi hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus afanes? Y esos afanes, esas cosas a las que tú más le dedicas tu mente, tu ser, tu tiempo, tu dinero, tus recursos, no es muchas veces, la mayoría de las veces no es como que, ay, es que pues me vino y es porque las buscamos, porque estamos ahí buscando un afán en nuestras vidas. Y muchas de esas cosas no son malas en sí mismas, pero nos distraen de que nuestra prioridad sea el reino de Dios y su justicia, nos distraen de que nuestra prioridad sea crecer en la obra del Señor. Y sí, le agradecemos a Dios por todos esos afanes. Pero esos afanes son los mismos que nos previenen de, por agradecimiento, crecer cada día más en la obra de Dios, servirle cada día más, siempre como lo leímos. Si la obra de Cristo está completa y es eficaz una vez y para siempre en nosotros, eso debiera ser nuestra gran motivación para trabajar incansablemente en aquello para lo que Dios nos ha capacitado y llamado. Dios nos ha capacitado y llamado para que sirvamos a su iglesia, mis hermanos. Y poner a servicio de Él y su obra todos nuestros talentos, todos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro tiempo. En 1 de Pedro, capítulo 1, 3 al 5, no lo busquen, yo lo leo. Aprendemos que somos participantes de la naturaleza divina. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, vosotros también, ¿qué dice? ¿Poniendo qué? Toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y continúa. A nuestra gratitud, mis hermanos, y alabanza hay que ponerle manos y pies, como coloquialmente decimos, ¿no? Dice la palabra en Santiago: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El conocer a Cristo y haber creído en su evangelio de salvación no es solamente para tener un certificado de que somos salvos. Y muchas veces caminamos así: yo soy salvo, gloria a Dios. Y esa salvación la usamos como si fuera un certificado, ¿no?, de la universidad, nuestro título de graduación. Lo colgamos en la pared, ahí está. Yo soy salvo. Ya está en la pared. El conocer el evangelio de la salvación de Cristo es para que, por una inmensa gratitud hacia Él, con todo servirle, por habernos hecho partícipes de su victoria sobre la muerte para vida eterna, con todo y en todo momento, siempre, como leíamos en ese versículo, siempre. Vamos a leerlo otra vez, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo concluye exhortándonos que tenemos la propia promesa de Dios de que nuestro trabajo no es en vano. Apocalipsis 22, versículo 12, una profecía, una promesa gloriosa en Dios. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. La resurrección de Cristo es una realidad presente y activa en nuestras vidas. Y es bajo la lente de esta realidad que podemos vivir victoriosos y con una esperanza viva mientras esperamos su segunda venida. Y por agradecimiento a esta herencia incorruptible, vivamos entonces totalmente entregados a Él y a su obra. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, sabiendo que esta promesa, una resurrección, también es para nosotros en Cristo, para honra y gloria de su nombre y por la eternidad. Y así es como concluye Pablo este capítulo 15 de 1 Corintios, la doctrina de la resurrección. Él resucitó y juntamente nosotros con Él. Pero no vamos a esperar hasta que Él venga por segunda ocasión para vivir bajo esta realidad. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a vivir como este versículo 58, mis hermanos? ¿Lo leemos otra vez? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre en la obra del Señor. No en tus afanes, no en tu obra, no en tus proyectos, sino en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos siendo preparados, mis hermanos, para cuando Él venga. He aquí, mi galardón es grande. Vengo pronto para recompensar a cada uno según su obra. Obras no muertas, no obras en la carne, obras en Cristo. Obras en Cristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu existencia, Señor, eterna. Gracias, Señor, por tu amor eterno. Gracias por tu muerte, Señor, porque pagaste el precio de mi pecado, la muerte eterna, Señor, el lloro y crujir de dientes. Gracias, Señor, aún más por tu resurrección, Señor, porque venciste a la muerte para siempre, Señor, y el efecto del pecado en mi vida ya no es más. El efecto de una ley que me condena ya no es más, porque en ti, Cristo, en tu muerte en la cruz, en tu expiación, Señor, en tu redención, en tu victoria sobre la muerte, yo fui justificado, Señor. Gracias porque tú, Jesucristo, eres mi abogado. Gracias porque es tu obra la que me ha hecho libre, Señor. Gracias, Señor, porque es tu vida y tu muerte y tu resurrección en la que yo vivo bajo la promesa de que la muerte no tiene un efecto sobre mí. Gracias, Señor. Señor, te esperamos. Te esperamos con ansia, te esperamos con anhelo, Señor. Padre, ten a bien que durante nuestra vida en esta tierra, Señor, busquemos cada día, siempre, vivir, Señor, para tu obra. Vivir agradecido, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Buscándote, Señor, meditando en tu palabra, creciendo en el conocimiento de tu verdad, sirviéndonos como iglesia, Señor, viviendo tus promesas, Señor, como un sí y un amén. No fluctuando como niños, Señor, sino viviendo a la luz de tus promesas, Señor, de tu vida. Anhelando tu regreso, Señor, y anhelando tu galardón, Señor, para cuando tú vengas por segunda ocasión, Señor. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas, Señor.